Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comenzamos aquí, la tarde de COPE. Hace un año amanecíamos con la noticia que prendió la mecha de esta nueva espiral de violencia que se vive hoy en Oriente Próximo. Hace un año, miles de terroristas de Hamás cruzaron el muro que separa la franja de Gaza e Israel. 1.200 civiles asesinados y 250 personas secuestradas. Un año más tarde, la mitad de los rehenes continúan en los túneles de Hamás e Israel centra toda su atención en el Líbano y en otra milicia terrorista, Hezbollah. Un año después, este es el mapa de Oriente Próximo. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Tras un año de guerra entre Israel y Hamás, tenemos siete frentes abiertos en Oriente Próximo. Y todos confluyen en una única disputa, Israel contra Irán, que desde hace décadas se disputan el poder y la presencia en toda esa región de Oriente Próximo. Y de ese conflicto principal nacen el resto. Irán patrocina, financia y protege a Hamas en Gaza, a los hutíes en Yemen, a Hezbollah en el Líbano, a Al-Quds en Siria y a las milicias proiraníes en Irak. Son siete los frentes. En esas siete zonas, en el último año, se han intensificado, como llevamos explicando durante semanas, los enfrentamientos. Líbano y la franja, Pilar, la franja de Gaza, se llevan la peor parte.
Allí, precisamente, en el último año han muerto 42.000 personas. Esta mañana Israel ha lanzado nuevos ataques contra objetivos terroristas en toda esa zona. Hamas ha reivindicado un ataque con misiles contra Tel Aviv. Y mientras, en Líbano, Hezbollah ha lanzado también ataques con drones y misiles contra la mayor ciudad del norte de Israel para responder a los intensos bombardeos de la noche llevados a cabo por el ejército israelí en la capital, en Beirut. Esta es la situación, este es el mapa de los siete frentes de Oriente Próximo y la solución no parece estar cerca. No se habla de paz, todo lo contrario. De hecho, se espera la respuesta de Israel al ataque de la semana pasada de Irán. A la espera de conocer el cómo y el cuándo, el ejército israelí afirma que será más fuerte que la ofensiva lanzada por Teherán. Y más cosas. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado que acote su investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. En concreto, los tres jueces de la audiencia instan a Peinado a desechar el supuesto papel que mantenía Begoña Gómez en el rescate público de Globalia en 2020. Eso sí, la audiencia permite al juez del caso Begoña Gómez seguir investigando los contratos con Juan Carlos Barrabés y la creación de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Recordamos que Begoña Gómez se encuentra investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Y a las 3:30 vamos a hablar también de datos genéticos que una empresa de Estados Unidos podría poner a la venta. La mayor empresa de perfiles genéticos del mundo, que tiene en su posesión 14 millones de ficheros en los que aparecen nombres, apellidos, ADN y muestras biológicas, se está planteando comercializar todos estos datos para evitar su quiebra. Aquí en España, las empresas que realizan este tipo de análisis tienen que destruir los datos pasado un año. Pero esta empresa estadounidense los conserva y ahora se plantea venderlos a farmacéutica. ¿Esto es legal? Pues en Europa, por lo menos no lo es. ¿Y para qué sirven todos estos datos? Es lo que vamos a analizar a partir de las 3:30. Dicen los psicólogos que llegar temprano a todos los sitios indica un alto nivel de autocontrol y una planificación meticulosa. Además, son personas consideradas más organizadas y responsables que los que suelen llegar siempre tarde. Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE, ¿eres puntual en tu vida cotidiana o eres de los que suelen llegar casi siempre tarde? ¿Cuánto has llegado a retrasarte y cuánto tiempo esperas antes de decir, oye, mira, yo aquí
me voy.
No aguanto más y me voy.
Hasta luego.
Rosa Rosado, hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas. Buenas tardes. Bueno, Pilar, este, fíjate, es un buen método para no llegar tarde.
Muy buena, gente. Pues, mira, yo soy una persona que tengo todos los relojes adelantados unos 10 minutos, cosas así. Porque no me gusta llegar tarde a ningún sitio. De hecho, Mi trabajo suelo crear conflicto con mis compañeros porque siempre llevo cuarto delante a mi puesto de trabajo. Soy el que primero se va y el último que se va. Y parece ser que eso a la gente no le gusta. Bueno, gente, un abrazo.
Bueno, no es que no les guste, es que les dejas mal. Pero vamos, bueno, eso es un método, ¿no?, para no llegar tarde a los sitios. ¿Cuál es el tuyo si lo tienes? Cuéntanos, hoy hablamos de eso, si eres puntual o no, en tu día a día, en el 607-15-0602.
Venga, puntuales, que nos vamos a los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los goles de Lewandowski guían al Barcelona en la Liga.
Ayer 3 goles en Vitoria, lleva 10 esta temporada, es el pichichi del equipo líder que tiene 24 puntos, le saca 3 al Real Madrid, 7 al Barça. Ayer hat-trick del polaco en Vitoria.
Va a sacar la bola el Barça, Rafinha centrando el remate, Lewandowski, gol. ¡Gol! La peinó Lewandowski.
Ha aparecido Elena Condis, el mejor Lewandowski.
Firmó los 3 goles de la victoria en Mendizorroza. Lewandowski lo solventó en la primera media hora y se llevó el MVP. Lleva 10 goles en 9 jornadas de liga. El año pasado, atención, necesitó 20 jornadas para marcar estos mismos goles. Si sigue a este ritmo en enero, ya le podrán dar el trofeo de Pichichi de la Liga. El tridente del Barça ahora mismo es el más goleador de Europa. El único que siempre ha sido titular es Lewandowski. Le sigue Rafinha minutos y después Lamine Yamal, que ayer volvió a poner carita al ser sustituido. Escucha al nuevo Lewandowski, que es otro con Hansi Flick.
Hemos trabajado también muy, muy bueno y tenemos muy buenos grupos, ¿sí? Y creo que con estos jugadores que tenemos podemos jugar mejor y la final, todo de cosas que ha faltado, ahora mejoramos y eso es fútbol. Tienes que siempre jugar para 100%, de igual contra quién. Para nosotros más importante que ganamos y hoy creo que hemos hecho todo que queríamos antes del partido.
El Barça líder, el Real Madrid segundo, pero en el Real Madrid se habla Melchor Ruiz de Dani Carvajal. Lo siguiente va a ser la operación.
Sí, en principio la idea es que Dani Carvajal sea operado este mismo fin de semana. Lo hará en la capital de España, de la triple rotura que se produjo en los últimos minutos del partido del sábado ante el Villarreal. Recordemos, se ha roto el cruzado anterior de la rodilla derecha, el ligamento colateral externo y el tendón popliteo. Una lesión, por tanto, muy grave que le afecta a todas las partes de la rodilla, la anterior, la lateral y la posterior. Una lesión que le va a tener fuera de los terrenos de juego toda la temporada.
La pregunta, Arancha Rodríguez, es si va a fichar ahora el Real Madrid.
Y la respuesta es clara, no, el Real Madrid no va a fichar ahora y tampoco lo va a hacer en el mercado de invierno, salvo que haya otra circunstancia que obligue a cambiar esta posición. Desde el club se transmite máxima confianza en Lucas Vázquez, primero porque consideran que es el relevo natural de Dani Carvajal y segundo porque es un jugador clave desde el punto de vista emocional en el vestuario blanco. Y en el caso de que Lucas Vázquez necesite un recambio en algún partido, Ancelotti podría utilizar, se considera, la opción de situar en esa posición a Militao o a Rüdiger, que ya han jugado anteriormente y en sus selecciones como laterales derechos.
Es semana de selecciones, pero Melchor Ruiz, en el Real Madrid se quedan Vinícius, Militao y Lunin.
Sí, Militao, tras ser revisado por los servicios médicos en Brasil, regresa a la capital de España. Lunin ha sido desconvocado por Ucrania y Vinícius ha quedado en Madrid por la lesión cervical que se produjo el sábado. Al final son solo 9 los internacionales del Real Madrid que se van con sus selecciones y Ancelotti va a tener a 13 jugadores en Madrid, aunque ojo, de esos 13, 6 de ellos están lesionados.
Otro que sabíamos que se quedaba era Mbappé, pero ha jugado con el Real Madrid y Francia se ha enfadado. Dani Gil.
Sí, cuanto menos Francia está sorprendida con el futbolista del Real Madrid porque para mucha gente se ha borrado literalmente de la selección de cara a los partidos de la Nations League contra Israel y contra Bélgica. Hay un malestar generalizado porque teóricamente Mbappé le había pedido descanso a Deschamps para recuperarse de la lesión muscular en la pierna izquierda, pero no se entiende ese argumento después de que este fin de semana fuera titular contra el Villarreal. Así que en Francia no ha gustado nada esta actitud de Kylian, algunos dudan de su compromiso e incluso está debate si se le tendría que retirar el brazalete de capitán.
Otra lesión más. Estás en el Barcelona. Ayer se lesionó Ferran Torres. ¿Qué tiene Víctor Navarro?
Una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. Se la produjo en el minuto 3 de partido y de la que además sufrió una pequeña rotura. En un primer momento los médicos del Barça pensaban que en 3-4 semanas ya estaría de vuelta, pero ahora son más prudentes y ya hablan de 1.5 meses, incluso 2 meses. Ferran Torres se perderá seguro 6 partidos de liga, incluidos el clásico en el Bernabéu y el derbi contra el Español en Montjuic, y 2 partidos en Champions, incluido el partido estrella, el Barça-Bayern en casa.
Y además se pierden los partidos de la selección española y hay otra baja más, Javi Gómez, en la concentración de la selección española.
Esta mañana lo conocíamos, es la de Brian Hill, que sustituía a Ferran por esa lesión que contaba Víctor Navarro. Veremos si hay un nuevo recambio y sobre todo en la selección se habla de la baja de Dani Carvajal. Esta mañana ha sido el turno de José Lumato en un acto junto a Luis de la Fuente y Grimaldo. Hablaba así el delantero español sobre la lesión de su cuñado y compañero de la selección.
Seguramente, ya te digo, nos dará una lección. Para mí es mi familia y lo siento como si lo hubiese sentido yo. La verdad que, bueno, le deseo la mejor de las recuperaciones porque se lo merece y, bueno, seguramente por su forma de ser y por lo profesional que es, se recuperará muy bien y volverá más fuerte que nunca.
¿Sabes? En la Liga, ayer en el Real Arena, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1.
¡Taconazo de Griezmann, Julián! ¡Gol! ¡Ahí estamos!
Ese es el golazo de la araña. Luego empató Suciz en el final del partido. Antonio Ruiz, el punto, ¿le vale o no le vale al Cholo Simeone?
Después de lo ocurrido en Lisboa, dentro del vestuario, antes del partido frente a la Real, se hablaba de ganar como fuera para borrar aquella mala imagen. Tal vez por eso el punto final sabe a poco, después de ir ganando todo el partido desde el minuto uno con un golazo de Julián Álvarez. El Cholo Simeone, después del encuentro, se mostraba relativamente satisfecho porque, entiende, ellos juegan su liga.
Bueno, los números creo que son buenos, estamos trabajando muy bien, estamos en una liga donde de 9 partidos el primero ganó 8 y, bueno, nosotros trabajando como siempre en nuestra liga, nuestra forma de ir sumando puntos, tener regularidad, ir creciendo desde lo defensivo hacia lo ofensivo y, bueno, ese es el camino para seguir buscando lo que necesitamos.
Y en la Real, ¿cómo sirvió ese punto rescatado al final, Mauri Diáquez?
Sabor agridulce en la Real Sociedad por el empate cosechado ayer, una Real que no pudo hacer más para ganar, encajó el gol en el minuto 1 y a partir de entonces el empuje, el dominio fue absoluto, pero una vez más el equipo falla ocasiones de gol por la ausencia de buenos delanteros centros. Dato importante, Sadik y Oscarsson, 40 millones en el banquillo, no jugaron ni un minuto. Escuchamos a Emanuel al término del partido.
Contento a medias porque, bueno, lo que queríamos era lograr los 3 puntos y no ha sido posible, pero, bueno, muy satisfecho con el trabajo realizado. Creo que hemos hecho un gran partido entre un gran equipo y, bueno, y creo que también el aficionado se ha ido no del todo contento, pero sí satisfecho después de ver al equipo, bueno, pelear hasta el final.
Una noticia más que tiene que ver con el Atlético de Madrid, porque Fouto, la Liga, presenta acciones legales contra el Frente Atlético.
La Liga quiere disolver el Frente Atlético. Ha presentado un escrito a la Comisión Antiviolencia y va a ejercer acciones penales, las que correspondan, contra los identificados que provocaron los incidentes en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Se va a instar a todos los estamentos a la disolución de este grupo ultra y adopción de medidas como la clausura de sus locales, los establecimientos donde se reúnen y que se suspendan todas las actividades que organiza este Frente Atlético, además, por supuesto, de prohibir que asistan al Estadio Metropolitano a los implicados en los incidentes en el derbi. La Liga pide la colaboración de todas las instancias para acabar con el Frente Atlético.
Enseguida, el derbi sevillano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el derbi sevillano, penalti contra el Betis.
Va Gudel, Gudel que pone la pelota, segundo palo. Pide mano.
Sí, penalti.
Pita penalti. En el remate, en el segundo palo de Agumé, piden penalti. Lo pita Martínez Munuera, penalti.
La mano fue de Diego Llorente.
Creo que el árbitro se ha equivocado tremendamente en el penalti, porque al final es una jugada en la que estoy de espaldas. El VAR no le llama. El VAR es una herramienta que está para eso. Y es imposible saltar con los brazos pegados. Imposible. Entonces,
creo que de esta forma nos estamos cargando el fútbol. Yo solo pido respeto, la verdad. Aquí trabajamos como cabrones todas las semanas para que llegue el fin de semana y haya árbitros que ya no es que te puedan razonar o no, sino que encima te mienten a la cara diciendo, como habéis visto las imágenes, que el brazo los tenía así.
Andrés Ocaña, el Betis se queja del penalti.
Hay decepción en el Real Betis Balompié después de la derrota en el derbi. Hay que recordar que son 12 partidos consecutivos en Liga en Primera División sin ganarle al eterno rival, pero todo se quiere tapar con la jugada del penalti de Diego Llorente por manos dentro del área, algo muy parecido a lo que ocurría el año pasado en el Benito Villamarín con un penalti pitado sobre Luque Bacchio. Pellegrini dice que en este tipo de penalti, el que le ocurrió ayer, el árbitro tiene sí o sí que visitar la cabina del VAR.
Yo creo que cuando hay una acción tan importante hay que ir a revisar al VAR. Por lo menos que vaya el árbitro a verlo y se estima que es penal, lo vuelve a cobrar el penal, no es problema. Pero ni fue penal, le pega el balón a la espalda de él, no iba a la portería. Entonces, como puedo insistir, cuando es una acción tan importante que es un derbi tan trascendental, Andy, revísalo, Andy, revísalo y después si estima penal, vuelves a cobrar penal.
Y el Sevilla metió el penalti.
Luque Bacchio, gol, 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 gol.
Víctor Fernández Navas sabe como gran triunfador de este partido.
Como comentó el propio García Pimienta, fue la noche soñada para el sevillismo. El equipo se rearmó y mostró quizá la mejor versión de toda la temporada. Rompió las malas sensaciones del inicio de la campaña y volvió a enardecer a la afición sevillista. Pimienta disfrutó con su primer derbi y su primera victoria ante el Real Betis. Y el equipo pudo dedicarle la victoria, el triunfo al gran protagonista de la noche, Jesús Navas, que se emocionaba de esta forma en tiempo de juego.
Al final es mi último derbi, pero los compañeros estaban conmigo, estaban con toda ilusión de darme esta victoria. Esta mañana me pusieron un vídeo donde decían que lo iban a dar todo, dedicándomelo a mí, y es increíble, la verdad que se lo merece. Ellos sí que son protagonistas y ya está agradecido siempre a todos ellos.
El Girona le ganó 2-1 al Athletic de Bilbao, el héroe Gachaniga.
Gachaniga bajo palos, Berenguer, el penalti, Gachaniga.
Otra vez, ¿eh?
¿Cuántos penaltis separó el portero del Girona, Albert Díez?
3, y el Girona rompe una racha de 6 partidos sin ganar con este 2-1 ante el Athletic Club, con mucha épica, el gol de Stuani en el minuto 99 de penalti y con el VAR como protagonista. Te decía 3 penaltis señalados, bueno, fueron 4 porque uno se repitió, todos señalados por el VAR al árbitro Pulido Saltana. Y el gran protagonista, el portero del Girona, Paulo Gazzaniga, paró 3 penaltis.
No recuerdo otro partido así, pero bueno, cuando se enfrenta a un penalti, como portero siempre piensa que lo va a parar, pero bueno, estuvimos viendo con el entrenador de portero, con Bala, estuvimos estudiando siempre los penales y bueno, esta vez se dio.
Gachaniga paró 3, Álvaro Rubio, el Atleti falló 3 penaltis.
Pues te puedes imaginar que en el Bocho no se habla de otra cosa que de los 3 penaltis fallados ayer, que si un esperpento, que si esto no puede pasar en Primera División. Ernesto Valverde no sabía ni dónde meterse ayer en el partido. Lo falló Berenguer, lo falló Iñaki, lo falló también Ander Herrera. Al final del partido, el segundo capitán, Iñaki Williams, no ponía paños calientes.
Creo que no hay excusa. Hemos fallado 3 penaltis. Esto no puede ocurrir en Primera División, independientemente de que nos metan en la última jugada. Soy máximo responsable de lo que ha pasado hoy. El equipo ha estado bien, hemos creado lo suficiente como para ganar. Y como te digo, no podemos fallar 3 penaltis.
Y nos queda saber, Roberto Arrillaga, la reacción del Deportivo Alavés a la derrota en casa contra el líder.
Pues con la alegría ya de no tener que pasar por el dentista, ya se ha enfrentado a Madrid y a Barça hasta la segunda vuelta. El Deportivo Alavés se queda, ¿no?, con la segunda parte en la que el Barça bajó la intensidad y el Deportivo Alavés pudo acercarse y crear peligro en la meta de Peña. No obstante, en la retina de Luis García Plaza están ahí los problemas defensivos que desde el inicio de la temporada tiene su equipo. Y si bien es cierto que el Barça causa esos problemas a todos los equipos, al técnico del Deportivo Alavés no le gusta ni un pelo.
Sobre todo el primer gol no lo podemos encajar. Es una cosa que me ha enfadado mucho y se lo he dicho a ellos además. Y el segundo tenemos que comunicarnos, porque si nos dejan 3 descolgados, contra el Barça no nos podemos quedar 1-1. Con tanto equipo, sí, con tanto equipo ya me conocéis, dejo la defensa 1-1, que creo que es lo que hay que hacer. Pero contra el Barça tenemos que comunicar y ha hablado de quedar 1-1.
Acaba de informar el Valencia que Gaya, su capitán, va a viajar el lunes a Finlandia para recibir el alta médica. Enseguida preguntamos en Las Palmas qué pasa con el entrenador.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Informa Fauto que el Comité Técnico de Árbitros denuncia las declaraciones que acabamos de escuchar de Diego Llorente sobre Martínez Munuera al entender que el jugador del Betis le acusa de mentir al árbitro. Y en el colista, Juanfran Cruz. ¿Qué pasa con el entrenador, con Luis Carrión?
Los malos resultados de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo la imagen del conjunto Gran Canario en el último partido frente al Celta hace que el club tenga tomada la decisión de destituir a Luis Carrión, aunque a esta hora todavía no es oficial. La Unión Deportiva Las Palmas trabaja en dos nombres para el banquillo, Diego Martínez y Quique Setién.
Javier Pascual, titulares que deja la jornada en segunda.
El Racing Corro mantiene liderato tras su triunfo en Zaragoza por 2-3 en un partido loco. Segundo es el Huesca, que doblegó al Cádiz y con los mismos puntos está Levante, que empató a cero ante el Oviedo. Cuarto es el Burgos, que cayó ante una Almería que sale desde el descenso, y el Castellón cierra el playoff tras vencer a domicilio al Eldense en una primera parte que tuvo hasta 5 goles. Por abajo, primeras victorias de Racing de Ferrol y Tenerife ante Elche y Cartagena, respectivamente, aunque ambos siguen cerrando la clasificación.
El sábado por la noche, Pepe Torrente informó de incidentes de aficionados del Málaga en La Coruña. ¿Cómo terminaron los incidentes del Deport Málaga, Pepe?
Bueno, pues destrozaron ese bar en la zona de Riazor, como dices, el sábado por la noche, y es que no estaban controlados porque, aunque era partido de alto riesgo, no los esperaban hasta el domingo. Ese día sí funciona la seguridad, se evita una pelea entre aficionados de ambos conjuntos. El Frente Boquerón entra en Riazor pasada las 11 de la mañana, siendo el partido a las 2 de la tarde. El balance, 2 detenidos, aficionados del Depor que ya están en libertad y están siendo investigados por desobediencia y resistencia a la autoridad.
Titulares en la jornada de la Liga F, Andrea Peláez.
Seguimos con el triple empate arriba de la tabla. El Barça continúa líder después de remontar un partido que empezó perdiendo ante el Madrid Club de Fútbol Femenino con un gol en el minuto 15 para terminar ganando 8-1. El Real Madrid salvó los muebles antes del derbi con una victoria por la mínima 1-0 ante el Valencia, y el Atlético de Madrid sigue tercero después de ganar 2-0 al Athletic Club. El colista es el Valencia con un punto, aún no conoce la victoria, y en descenso le acompaña el Betis con 2 puntos.
Esta es la carta que se escribió el campeón del mundo la noche antes, David Alonso, el colombiano nacido en Madrid.
Me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo, y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente
Borja
de la situación.
Borja González, el colombiano, David Alonso, campeón de Moto3. Borja González.
Me asusta el hecho.
Enseguida,
semana, con un protagonista claro, David Alonso, el piloto colombiano nacido en Madrid, ya es campeón del mundo de Moto3, ha conseguido 10 victorias y además ha provocado que toda la parrilla de MotoGP elogie su capacidad de aprendizaje y la manera que tiene de gestionar las carreras. En un fin de semana, en una carrera marcada por la aparición de la lluvia en la parrilla, ganaron los que apostaron por los neumáticos de seco, y en MotoGP buen resultado para Jorge Martín, segundo en un fin de semana que pintaba muy mal. Eso sí, ganó Bañaya, que está ahora 10 puntos en la general.
En tenis, estamos pendientes de Carlos Alcaraz y el resto de españoles en Shanghái, Ángel García.
Y el pendiente de la lluvia y mirando al cielo, porque hoy tampoco ha podido jugar el partido de entre franceses, entre Monfils y Humbert, del que va a salir su rival, así que mañana tampoco jugará en esos octavos de final Carlos Alcaraz. El que sí jugará es Carballes ante Shelton. No ha habido españoles hoy en pista en un lluvioso China.
Vamos con el baloncesto. Titulares de la segunda jornada de la Liga CB, Pilar Casado.
Jornada en la que el Madrid dijo adiós a su racha de 3 derrotas, sumó la primera liga a costa de un Casademont Zaragoza que vendió muy cara su derrota. También el Barça tuvo que sudar hasta el final la victoria ante el Lleida. Unicaja es líder en un trío con Barça y Gran Canaria, que son los únicos equipos que han ganado las dos jornadas. Sorprendente mal arranque del Baskonia de Pablo Laso, que perdió en casa ante Moraván Candorra y se coloca 0-2. Y queda pendiente un partido, el Río Breogán, la Laguna Tenerife, suspendido tras convertirse el parque en una pista de patinaje y no poderse garantizar la salud de los jugadores.
Antes de que empiece la NBA, ha habido un momento histórico. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Histórico por inédito. LeBron James y Bronny son el primer dúo padre e hijo en jugar juntos un partido de NBA. Fue en el segundo cuarto del segundo encuentro de pretemporada que los Lakers jugaban contra los Suns y que los angelinos acabaron perdiendo ante los de Phoenix.
En ciclismo, Kike Iglesias, hoy pendientes de la Copa Bernocchi.
Sí, es el tríptico en Lombardía, que acabará con el Giro de Lombardía a final de semana. Están en el pelotón pues corredores como Remco Evenepoel, que es el gran favorito para ganar hoy. Hay españoles como Aramburu y García Cortina que van a tener sus opciones.
Santi Duque, ¿quién ganó el Mundial de Fútbol Sala?
Brasil, con la Pantera Ferrao y con Rafa Santos abriendo el camino de la seis veces campeona del mundo. Luego Argentina consiguió recortar a 2 minutos del final, pero no pudo evitar que 12 años después Brasil vuelva a reinar en el Fútbol Sala Mundial.
Y en pádel, Álvaro Madrid, ¿quién ganó en París?
La pista central de Roland Garros, que tantas veces ha visto ganar a Rafa Nadal, vio levantar el 10º título de la temporada a Agustín Tapia y Arturo Coello después de ganar en la final a Fede Chingoto y a Ale Galán. 5º título consecutivo para los número 1, que siguen batiendo récords de victoria torneo tras torneo. En el cuadro femenino, el título se lo llevaron Ariana Sánchez y Paula José María.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
¿Está lloviendo en tu zona o no está lloviendo?
Pues ahora no, pero hace un ratillo sí caía un poquito, sí.
Cae un poquito de agua, ¿no? Sobre sí. Madrid, sobre algunas partes de Madrid.
De momento 4 gotas.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Bueno, pues vamos a acordarnos un poco de Carvajal, que el otro
sí,
día se lesionó.
A ver, ¿qué has pensado? ¿Qué has unido?
Y nada, pues vamos a buscar un gran lateral derecho.
Un gran lateral derecho, Cafú, por ejemplo, ¿no?
Que era, por ejemplo, que sí, era, sí.
Cuando decías un lateral derecho decías Cafú.
Cafú.
Bueno, Cafucas, Lucas Cafucas.
Sí, no, pero no es Cafú, ¿eh? No es Cafú. Pero bueno, vamos a eso, a dignificar un poco esa posición que todo el mundo dice, cualquiera puede jugar de lateral derecho. Y cuando se lesiona Carvajal dice, pues igual no todo el mundo puede jugar de lateral derecho.
Efectivamente.
Efectivamente. Bueno, pues estamos buscando un lateral derecho muy bueno que no es español, pero jugó en la Liga Española, pero no mucho. Que te podría encajar Cafú, pero no es Cafú.
Sí, creo que sé cuál es. Y sí, como des muchas pistas, la gente lo pilla. Porque si lo pillo yo, la gente lo va a pillar rápido. Bueno, entonces, buscamos un lateral derecho que no es español y que jugó un rato en la Liga Española, ¿no?
Eso es.
Un rato, pero un rato, ¿no?
Sí, no mucho.
Pero era bastante bueno, sí. Luego sorprendió que no se quedara aquí en España, ¿verdad?
Pues es que no sé si coincidimos en el nombre de los dos.
Vale, lo mismo estoy dando yo
pista. Igual están dos pistas que no son pistas.
Vale, la que vale es la de Pedro. Jugó un rato en España y no es español. Vale, perfecto.
Es.
Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre Carvajal.
Vamos a sustituir a Carvajal. Es muy difícil.
No, está mirando Manolo. La lista de los mejores laterales derechos del mundo, ni uno le llega.
No, claro. Primero, porque es el mejor, como ha dicho Juanma, es el mejor lateral derecho ahora mismo del mundo. Segunda cuestión. Si vas al mercado de los futbolistas que ahora mismo puedes firmar, vamos, no hay ningún futbolista de calidad que quede libre. Y si vas en enero a firmar a un futbolista que puedes comprar, primero, te van a sacar las plumas, todo lo que tengas, y segundo, a lo mejor hasta ni aciertas en lo que fichas. Porque, claro, repito, sustituir a este bicho es muy complicado. Entonces, el Madrid lo que se tiene que plantear es, ¿traigo uno para terminar la temporada o hago una gran apuesta con muchos billetes por delante para firmar un lateral de futuro?
¿Pero muchos billetes para quién? Es que, por ejemplo, bueno, Alexander Arnold, que decían, no, termina contrato con el Liverpool, es que no va a defender, va muy bien para arriba, pero ya cada vez le gusta jugar menos de lateral derecho. Agraf, anda que te lo va a vender el Paris Saint-Germain. Bueno, Kimmich, claro. No es exactamente un lateral.
Ese es el único. Agraf para mí es el único que podría acercarse algo a Carvajal.
Sí, pero llamaba
claro,
al Paris Saint-Germain.
Claro,
sí.
Estoy con Paco.
Koundé, que está muy bien, está en el Barça. Que no te creas, o descubres una perla por ahí.
Bueno, pero el Madrid, Paco, sí. El Madrid descubre perlas que otros sí. No vemos. El Madrid tiene, y yo te digo a ti que para jugar de lateral derecho, claro, todo lo que compares con Carvajal va a salir palmando. Claro. Pero yo te digo que en Europa hay laterales derechos para jugar de lateral
derecho. El lateral derecho. Y pregunta sobre el lateral derecho en arroba deportes cope Daniel Asenjo. A ver qué se te ha ocurrido.
La pregunta, Corro, es que si fueras el Real Madrid, ¿traerías a, atención, Sergio Ramos de vuelta? Estamos por encima de 1,000 votos y de momento el 62%... dice que no traería a Sergio Ramos de vuelta al Madrid.
Muy bien, pues lo preguntamos también en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Desde que era una niña, África estaba enganchada a la lectura. Prácticamente leía todo lo que caía en sus manos, pero siempre se quedaba con la misma sensación. ¿Por qué no podía intervenir en las aventuras de los protagonistas, de los libros que devoraba? África creció y ha hecho lo que echaba de menos en su infancia. Escribir libros interactivos donde sus lectores pueden tomar decisiones sobre lo que les pasa a los personajes.
Yo creo que sí que hay una progresión y yo creo que sobre todo para mí la clave de esta plataforma es que favorece la implicación de los chavales en la historia. Sobre todo para aquellos que a lo mejor ven el libro desde la distancia como una cosa muy académica, que les mandan en clase, que es una obligación, el hecho de estar implicados en esa historia hace que la lectura les atrape y que a lo mejor por una vez les apetezca realmente estar en esa historia, ¿no?
Con solo 17 años, África Vázquez Beltrán, conocida en redes sociales como África Ruth, escribió su primer libro. Desde entonces ha publicado 21 novelas, algunas de ellas dentro de la plataforma Fiction Express, en la que los lectores, sobre todo niños y jóvenes, además de leer, deciden qué pasa después. ¿Puede ser esta la manera de mejorar la comprensión lectora de las nuevas generaciones de lectores?
Cuando escribes para chavales en el aula, el género de la novela histórica, aunque esto al final no deja de ser una fantasía con viajes en el tiempo, es complicado porque les suele aburrir un poco la historia en términos generales. Y me sorprendió mucho porque la primera entrega de Los Caminantes ganó el premio de los lectores cuando votaron su novela favorita de la plataforma. Dentro de su ciclo ganó el premio.
Es complicado crear nuevos lectores, pero ella lo ha conseguido con sus novelas Los Caminantes del Tiempo o ahora con Un Cielo en Llamas. Estos son algunos de los títulos que ha coescrito con los chavales que participan en Fiction Express, una plataforma de lectura interactiva en la que participan 9.000 centros escolares de todo el mundo, incluidos 100 de España. Su objetivo, mejorar la competencia lectora a través de la participación.
Yo creo que sí que hay una progresión y yo creo que sobre todo para mí la clave de esta plataforma es que favorece la implicación de los chavales en la historia. Sobre todo para aquellos que a lo mejor ven el libro desde la distancia como una cosa muy académica, que les mandan en clase, que es una obligación, el hecho de estar implicados en esa historia hace que la lectura les atrape y que a lo mejor por una vez les apetezca realmente estar en esa historia, ¿no?
Y es que al final los chavales se sienten protagonistas de la propia historia. Por eso, y para que no baje el interés ni el ritmo de lectura, se publican 3 libros diferentes cada 8 semanas. La dinámica es la siguiente. Se deja íntegramente el argumento a decisión de los lectores. Estos, a través de sus votos y del diálogo creativo con el autor en el foro, deciden cómo seguir. Me pregunto cómo será el niño o joven que participa en este tipo de actividad.
Bueno, hay de todo. Yo creo que aquí se refleja muy bien la personalidad de cada chaval porque está pues desde el que se lo toma súper en serio y le interesa un montón saber qué va a pasar con el protagonista hasta el que se centra a lo mejor en la historia de amor, en si se van a dar un beso al final, el que quiere saber más sobre el villano, quien bueno, durante varios títulos de la saga ahora ya sabemos quién es, el supervillano o no.
Según la OCDE, uno de cada cinco niños de 11 años no sabe leer bien. Además, a partir de los 14, ese porcentaje de jóvenes que leen baja del 71 al 45%. Y si ponemos la mirada en España, aunque el 70% de los niños se considera lector frecuente hasta los 12 años, en un lapso de 4 años perdemos al 30%. Con estos datos tan pesimistas, cuando África nos habla del éxito de estas novelas interactivas, nos llenamos de esperanza. Parece que hay futuro.
Desde el mundo de la lectura, en el que yo naturalmente estoy muy metida, hay como una contraposición, ¿no? Las pantallas y los libros. Cuando al final la experiencia de contar una historia, como hemos comprobado también en esta plataforma en Fiction Express, se puede hacer de muchas maneras. Y esta interacción que permiten las nuevas tecnologías tiene cosas muy positivas. Claro que con 800.000 alumnos no puedes hablar cara a cara de lo que les gustaría que pasara en el libro, pero existen una serie de herramientas, unos votos, unas encuestas que les permiten quedarse, pues eso, con el gusto de poder intervenir en la historia, ¿no?
Los capítulos van saliendo cada semana en la plataforma y los niños votan, comentan y hacen ejercicios en relación a lo que quieren que pase en el siguiente capítulo. Y así, con esta manera de escribir interactiva, África pone la semilla en las nuevas generaciones de lectores para que, según vayan creciendo, no abandonen el buen hábito de la lectura. Quizá esta sea la clave, hablar el mismo lenguaje que ellos, ofrecer las aventuras de siempre, pero a través de los canales que habitualmente usan ellos para estar conectados, las nuevas tecnologías. Sin lugar a dudas, los 800.000 lectores que participan en los libros de África son todo un éxito. Nos demuestra que el amor por los libros sigue vivo. Solo hay que saber encender esa chispa en el corazón de los lectores del futuro. De lo que te voy a hablar a continuación puede que te suene. Se trata de unos kits de ADN que cuestan unos 40 o 50 euros y con los que puedes descubrir tus datos genéticos. Estos kits, que son los más baratos, te dicen, por ejemplo, de dónde son tus ancestros. Luego hay otros que cuestan más y que son más elaborados, te dan más información. Te leo, por ejemplo, lo que dicen en una de estas empresas que se dedica precisamente a la venta de estos kits. Estas pruebas de ascendencia te conectarán con otros países, ciudades o incluso la isla de donde vinieron tus antepasados. Empieza esta búsqueda para descubrir tus raíces. Y funcionan por lo general de esta manera. Te llega el kit a casa, tú lo pides a través de internet, recoges una muestra de tu saliva con un bastoncillo, lo metes en un tubito y lo mandas por correo. Y a las semanas ya recibes los resultados. Y a lo mejor descubres, por ponerte un ejemplo, pues qué sé yo, que has tenido ancestros asiáticos de cuando Filipinas era colonia española o que parte de tu genoma proviene del norte de Europa. David Alandete es nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos hablando de estos kits y de estas empresas, concretamente de una en particular. Vamos a poner el foco en ella, la americana 23andMe, porque se dedica a este tipo de servicios, ofrece estos kits genéticos, pero ahora mismo David se encuentra al borde de la ruina y se plantea vender los datos de sus 14 millones de clientes. Claro, es una base de datos que vale oro.
Vale oro, porque no es una base de datos cualquiera, Pilar. No es solo nombres, apellidos y correo electrónico, o incluso tu lugar de procedencia y tu residencia. Está tu perfil genético ahí dentro. Está tus ancestros e incluso la genética que puede dictar o no algunas enfermedades a las que tu familia es propensa. Con el valor que esto tiene, por un lado, para empresas farmacéuticas, empresas que de alguna forma vayan a adaptar sus, digamos, productos o sus campañas de marketing a lo que tú necesites. Y luego también tiene otro valor, porque hubo un hackeo, hubo una infiltración en los registros de la empresa el año pasado, y oye, robaron información de perfiles de judíos y asiáticos, con lo que esto, con sus direcciones y demás, con lo que esto puede significar a la hora de ataques pues ilícitos, ¿no?
La verdad que sí, yo me hubiera hecho uno de estos, una de estas pruebas, uno de estos kits, no estaría ahora mismo nada tranquila sabiendo que esa información puede estar al albur de cualquier empresa, ¿no? De quien compre todos estos datos. Pero claro, David, yo me pregunto, ¿esta venta de datos se puede hacer? ¿Esto es legal allí en Estados Unidos?
Como 23andMe, que es esta empresa, 23 y yo es la traducción, no está declarada por el gobierno de los Estados Unidos como una empresa que sea médica, es decir, una empresa que trate a pacientes, una empresa que ofrezca servicios médicos como un laboratorio, como un hospital, sino que es una empresa de investigación. Sus datos se consideran como pueden ser los de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y claro, la empresa, como tú muy bien decías, Pilar, está es un problema porque esto llegó a ser un unicornio de estos que valía varios, es como aquí se llama a las empresas que son en capitalización de mercado, valen varios miles de millones, billones, como se le llama aquí. Pero es que ahora la acción, Pilar, está a 0,20. Es casi cero el valor.
¿Qué cayeron?
De la empresa porque
cayeron
no
las acciones debido al hackeo, me imagino, claro.
Bueno, cayeron debido al hackeo y luego cayeron debido al hecho de que no hay un modelo de negocio estable. Es decir, la gente como tú, como yo, igual nos hacemos un perfil genético, te lo devuelven, pero ya no les damos ingresos. Entonces, la empresa no tiene un modelo de negocio. Ya sabemos cuál es nuestro perfil genético.
Si no vuelves,
pero claro,
a contratar con ellos, nada más, ¿no?
Ese es el tema. Ya no tienes la forma de darles dinero. Y ellos han seguido haciendo, pues, te ofrecen a nuevos informes actualizados. Pero claro, no. Y se quedan con la información, que en esta época de tecnología la información es oro, pero esta empresa tiene una información que no tiene nadie más. 14 millones de personas que forman un mapa genético que no tiene absolutamente nadie. Y además hemos pagado por ello, que eso es lo irónico, ¿no?
Cuando dices hemos pagado por ello, ¿te has hecho tú la prueba, David?
Me la he hecho.
¿Ah, sí?
Porque, como tú muy bien has dicho, aquí se la hace todo el mundo en Estados Unidos porque, bueno, es algo que no es excesivamente caro, mandas en un tubito tu saliva, y yo tenía una gran confianza y una gran esperanza en tener algo de diversidad genética, porque en España hay mucha diversidad genética y cubren, ellos hacen análisis, y para mi shock absoluto, me salió que soy 100% del sur de la provincia de Valencia. O sea, no tengo ninguna variedad genética.
Tú que querías ser mucho, o sea, más cosmopolita y tener ancestros, no sé, qué sé yo, por todas partes del mundo, resulta que aquí, todo, en Valencia.
No, y claro, con la variedad genética que puede haber en España, como tú muy bien decías, con contactos con Filipinas, América,
claro,
Latina,
claro,
pero bueno,
Cuba,
me salió
100%, ¿no?
100%.
O sea, 100%. ¿Y te da algún tipo? No, claro, depende también del coste que tenga la prueba. Habrá diferentes precios, ¿no? Si accedes a una, pues igual te da un tipo de información. Si accedes a otra más cara, a lo mejor te da más información. O en cualquier, el kit es el mismo para todo el mundo. ¿La información médica también te
la
da?
No. Esa es una excelente pregunta, porque mira, hay una cosa básica que tú pagas $100, que equivale pues también a unos 100 euros, más o menos, un poco más. Entonces tienes tu perfil genético y además te detectan cuatro tipos de posibles enfermedades. Te detectan si genéticamente eres propenso a tener Alzheimer, si eres propenso a tener diabetes tipo 2, si eres propenso a tener alguna intolerancia a alimentos, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, esto no es un modelo de negocio estable, porque las empresas necesitan seguir teniendo ingresos para poder mantener las investigaciones que hacen. Entonces, ahí el problema es que los otros servicios que ofrecían, que valían hasta $500 al año, que es muchísimo, pues te ofrecían más análisis sobre pues bienestar del sueño, cosas genéticas que luego no tienen ninguna utilidad, como si de repente se te eriza la piel cuando escuchas un sonido. Pues ese tipo de cosas te las iban enviando, pero la gente no quería hacerlas. ¿Y sabes lo que hicieron el año pasado, Pilar? Como no tenían ingresos, le vendieron a Glaxo, que es una empresa farmacéutica, parte ya de sus datos, por 50 millones. O sea, que ellos ya han vendido datos. Nuestros datos ya están en manos de ellos. Entonces, yo intenté mirar, como cliente suyo, cómo yo podía quitarme de esa base de datos, ¿no?
Claro, porque claro, habrá algún tipo de consentimiento, ¿no? A la hora de cuando das tus datos,
claro,
tendrás que
das.
Aceptar algo.
Lo das, aceptas los datos y luego puedes retirarlo. Y yo lo retiré, pero para ese punto ya se habían vendido los datos a Glaxo. Entonces Glaxo los tiene y Glaxo utiliza eso para ver qué medicamentos pueden ser más interesantes y más comercializados de cara a futuro, dado el perfil genético y la edad de la gente que está ahí. O sea, esta información es increíble. Yo no he visto nunca nada semejante.
Y que se permita, además, porque ya se ha producido una vez esa venta de datos y ahora puede llegar una segunda venta de datos sin que los usuarios, los clientes, pues puedan hacer nada al respecto. La verdad es que es bastante, bastante sorprendente y bastante inquietante, añadiría yo. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos, en Washington. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Pues de esta charla con nuestro corresponsal me surgen dos preguntas. La primera, si esto puede pasar, aquí en España, y la respuesta es no. Y es que no solamente tú tendrías que dar tu consentimiento, sino también tu familia, puesto que son datos genéticos. Además, este tipo de empresas tienen la obligación también por ley de destruir los datos pasado un año. La otra pregunta que me hago es, ¿para qué pueden valer todos estos datos genéticos de una persona? Nicolás Jouvé es genetista y profesor del Máster en Medicina Personalizada de la Universidad Internacional de La Rioja. Nicolás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué interés, Nicolás, pueden tener todos estos datos, por ejemplo, para una empresa farmacéutica?
Bueno, yo creo que muy bien lo ha dicho al final David Zalandete, ¿no? Cuando tienes todos esos datos relacionados con ciertas patologías o con la predisposición a adquirir ciertas patologías, pues eso evidentemente estimula la investigación farmacológica o estimula la parte económica de las biotecnologías, de las empresas biotecnológicas relacionadas con los fármacos, porque inmediatamente esos datos valen oro. Es decir, ahí tenemos un potencial de clientes que pueden hacer uso de estos fármacos determinados que ellos pueden estar interesados en ofrecer, ¿no? O sea, hay un interés económico por parte de las farmacéuticas en conocer la relación entre los perfiles genéticos y los, digamos, los tratamientos que ellos pueden ofrecer, claramente.
¿Y qué información pueden obtener a través de este tipo de pruebas, de análisis, de kits? Información, ya nos ha dicho David, nuestro corresponsal, información de nuestros ancestros, pero también información médica. Por ejemplo, si alguien tiene una predisposición a tener una enfermedad concreta.
Sí, sí, porque vamos a ver, las pruebas que se hacen cuando tú mandas la muestra de saliva para que te hagan el perfil de ADN, lo que te hacen es simplemente estudiar tu genoma. Estudian una serie de puntos del genoma que llegan a ser muchos, pues pueden llegar a ser más de cerca de pues casi un millón de puntos de nuestro genoma que se caracterizan por ser muy variables, lo que se llaman SNPs, que son pues digamos polimorfismos de una sola base nucleotídica, y hablamos de la estructura del ADN. Entonces, claro, se conoce bastante bien ya después del proyecto Genoma Humano qué enfermedades tienen determinadas variantes de esos SNPs, de tal manera que si en tu perfil aparecen marcadamente pues determinados marcadores o determinados SNPs que están relacionados con Alzheimer, con diabetes tipo 2 o con fibrosis quística, evidentemente tú vas a ser un portador de riesgo para adquirir, si no lo tienes ya, ese tipo de enfermedades. De modo que hay una relación bastante buena entre cantidad de marcadores moleculares del ADN que se pueden estudiar en esas muestras de ADN que manda la gente con su saliva y, digamos, las patologías que hoy en día pues hay cerca de 1,000 que están determinadas genéticamente y de las cuales hay muchas que se conoce qué variantes están, digamos, marcadamente relacionadas con determinados factores de riesgo, ¿no?
Estas pruebas son fiables porque se hacen de manera casera, o sea, son muy sencillas, la persona coge una muestra a sí misma de saliva y ya está, y lo manda. ¿Esto es fiable?
Bueno, lo que es casero es digamos, la toma de la muestra. Uh-huh. Lo que, digamos, es lo que puede entrarnos duda de si ha habido, digamos, contaminación o no,
claro.
Contaminación. Porque ese es el gran riesgo. Todo análisis de ADN tiene que venir, digamos, muy, muy determinado por la... Tiene que haber garantías absolutas de que no hay contaminación. Pero en el momento que hagas un mal uso del kit que te mandan, pues yo qué sé, si te puede contaminar con ADN bacteriano, por ejemplo. Hay muchos microorganismos en el ambiente. Entonces hay que hacerlo con ciertas garantías. Si tú lo haces con absoluta limpieza, pues... Pero eso, claro, ¿quién lo sabe, no? Es decir, al final... Tú mandas la muestra y en el laboratorio te van a hacer el perfil y se van a fiar de que tu perfil corresponde a tu muestra y no está contaminado.
Claro, tienes que confiar también en el proceso en las dos direcciones. Y Nicolás, claro, es que el asunto decía que es inquietante y es muy delicado porque no sabes si esos datos en Estados Unidos se acaban vendiendo a farmacéuticas o a terceros. No sabes al final en manos de quién pueden acabar. Y esto puede influir en que, por ejemplo, una empresa te llegue a contratar o no, en función de esos datos que tenga de ti, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, todo lo que sean, digamos, muestras de ADN para hacer tu perfil genético, pues deben de estar sometidos a un estricto o riguroso, digamos, compromiso de privacidad. Son datos sensibles, son datos que solo pertenecen a esa persona y no se pueden dar a conocer a nadie, porque efectivamente a partir de esos datos pueden deducir no solamente tu posible genealogía, como nos decía hace un ratito David, sino también nos pueden decir efectivamente los factores de riesgo, las predisposiciones a enfermedades y demás. Y entonces todo eso tiene que estar totalmente anonimizado, de tal manera que no puedan surgir, pues no sé, pues manifestaciones por ahí fuera de que tú tienes este perfil que te condiciona a que en un futuro vayas a adquirir tal o cual enfermedad. Eso realmente son datos que deben de permanecer, son propios de la persona. Esto tiene que estar asegurada su privacidad y no deben de andar por ahí. Evidentemente, claro que te pueden perjudicar, porque si efectivamente una empresa que te va a contratar conoce que dentro de X años pues vas a terminar con una dolencia determinada.
Sí, desarrollando una enfermedad concreta, lógicamente no te va a contratar.
Pues no te va a contratar,
es evidentemente. Así. Una última pregunta para acabar, Nicolás, porque me llama muchísimo la atención que esto decimos que aquí en España esa venta de datos no se podría llevar a cabo, sería ilegal, pero sí se hace, en cambio, en Estados Unidos.
Sí, claro, porque, bueno, aparte de que las leyes son muy distintas de unos países a otros, en el Reino Unido también ocurrió hace unos años, pues, la venta de un montón de datos de personas, de grupos de Facebook, ¿no?, de amigos de Facebook. Y eso tiene un valor, pues tiene un valor porque realmente, pues, analizando esos datos, pues se puede saber qué tipo de gustos o de preferencias, qué tipo de género, de patrones de comportamiento en ventas. Eso, por ejemplo, para las casas, para las empresas comerciales, pues les puede interesar saberlo en sus campañas de publicidad, ¿no? Es decir, y todo eso tiene un valor que, claro, si las leyes no lo impiden, pues puede estar en manos de desaprensivos que al final terminen vendiendo esos datos y aprovechándose de ello, pues las empresas que de alguna manera quieran influir, porque esto al final, esto, digamos, dentro de este mundo enrarecido de la inteligencia artificial en el que nos hemos metido, que al final todo está muy globalizado, somos muy transparentes, y al final nos puede sorprender que, por ejemplo, si tú haces una consulta en Internet, al cabo de unos días te empieza a aparecer propaganda sobre el mismo producto que tú has indagado, o la competencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa información? Pues sencillamente de que están averiguando, están conociendo cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, y eso tiene un cierto valor comercial. Bien vendido, los hackers, digamos, son unos artistas, lo que hacen es vender eso y sacar, por supuesto, un beneficio económico por ello.
En definitiva, que somos ahora mismo muy, muy vulnerables. Acabamos de hablar con Nicolás Jouve, que es genetista y profesor del Máster en Medicina Personalizada de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues estamos ya en las 3:52 de la tarde. Ya sabes que vamos a estar con todos vosotros hasta las 7 aquí el equipo de la tarde de COPE. Muchas de las cosas que hacemos, también las que no hacemos, impactan en el planeta. Y una de ellas es nuestra alimentación. ¿Qué debemos comer si nos importa el medio ambiente? ¿Qué debemos evitar también? Pues esto es lo que justamente queremos explorar ahora y que preocupa y ocupa a personas como esta joven, Catalina, que tiene 18 años.
No como carne, pero a veces como pescado. Para disminuir mi huella de carbono, consumir carne yo creo que aumenta un montón la cantidad de agua necesitada para la producción de alimentos.
Pues como ella, como Catalina, hay 4,5 millones de personas en España que tienen como base principal de su alimentación los productos vegetales, y de ellas 1 millón que no toman ni huevos, ni leche, ni carnes, ni pescado. El número de veganos, vegetarianos y flexivegetarianos jóvenes triplica el de la población general. Beatriz, por ejemplo, un poquito mayor que Catalina, tiene 26 años, tampoco come carne.
Llevo 4 años, menos emisiones,
también por la crudeza y brutalidad a la que se someten los animales, para que podamos comer, y también por cuestiones de salud. Siempre que se tenga una dieta variada y todo perfecto.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿No comer carne como hacen estas jóvenes es lo mejor que podemos hacer para limitar el daño medioambiental, para cuidar nuestro planeta?
Al planeta, que limitemos el consumo de carne, y en especial de carne roja, o que incluso lo eliminásemos, le vendría bien, y por cierto también a nuestra salud. Pero también, Pilar, te digo que desde un punto de vista científico y según los expertos consultados por COPE, hay decisiones alimentarias más eficaces para la conservación del medio ambiente. Julia Ayuso es directora de Sostenibilidad de la Universidad Europea.
Evitar el desperdicio alimentario, ultraprocesados por el alto consumo energético que tienen, intentar consumir productos de proximidad, también por el impacto que tiene el transporte de los mismos, y luego vigilar, por supuesto, los modelos de producción. Una misma verdura puede ser más o menos sostenible según cómo se cultive.
Bueno, vemos que para salvar el planeta no comer carne es insuficiente, aunque también está científicamente probado que la ganadería genera el 14% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, sin contar con que la producción de carne, un uso intensivo del agua muy superior al de otras industrias.
Sí, la ganadería tiene un impacto ambiental, pero desde luego hay muchos factores también que influyen, ¿no?, y que pueden tener incluso más peso, como estos del transporte, de la energía, del desperdicio alimentario.
Pero lo primero de todo, y en ello insisten los expertos, es evitar el desperdicio alimentario. Tenemos mucho margen de mejora si tenemos en cuenta que, con los datos oficiales en la mano, cada español desperdicia una media de 65 kilos y litros de comida y bebida al año. El impacto climático de este desperdicio corresponde a 118 kilos de CO2 que contaminan nuestro entorno, y cada día se tiran a la basura sin haberse tocado más de 1.000 millones de kilos de comida en nuestro país.
Bueno, otro factor clave que debemos tener en cuenta es que el modelo de producción de lo que consumimos es sostenible. Nos referimos con esto a productos de proximidad y producidos de la forma más natural posible. Y huir, por supuesto, de los procesados y ultraprocesados.
El tofu, el seitán, este tipo de cosas, tienen un impacto menor que la producción de carne, pero tampoco son neutros. Y luego ya, cuando estamos hablando de estos sustitutivos de carne ultraprocesados que existen, que al final requiere un consumo de energía que hace que ese alimento tenga una huella ecológica mayor que a lo mejor otro más sencillo, ¿no?
Se está refiriendo, pues, a esas salchichas de seitán, que por ejemplo están ultraenvasadas, pues eso no sería lo más saludable. A veces un filete de pollo sencillo, sin hacerle nada más, pues podría ser menos contaminante para nuestra salud. Pilar, por cierto, también reducir el consumo de carne roja es bastante saludable, también lo dicen los expertos, por si queremos tomar ideas, ¿no?, para impactar positivamente en el planeta con lo que comemos.
Pues gracias, Carmen Lavallén.
A vosotros.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas estas
dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco.
El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles, y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero, ¿aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un litro de aceite de girasol por 1,19, ahorras un 19%. Y Fuet Extra Pack 2 por 2,75, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante para la política española?
Desde que arrancó la temporada hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.